Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Y por eso obviamente lo tenemos a esta hora del día. Profesor Eduardo Gamarra, qué amable es, gracias por estar con nosotros. Profesor, yo quiero ahondar en el pasado de Haití, porque yo decía que Haití no es ni la sombra de lo que fue en el pasado y lo que significó para el continente americano, ¿no?
No, la verdad es que Haití, en realidad la isla de Hispaniola, ¿no? Era pues la perla de las Antillas, ¿no? Era la isla más rica de las Antillas. Era pues obviamente algo muy importante para la colonia, tanto para España como para Francia, y claro, algo que en realidad lo que más sorprende, por supuesto, es que luego de haber tenido ese sitial tan privilegiado, no solo en lo económico, pero digamos, en las rutas de navegación y todo lo demás, pasó pues a hacer lo que acabas de describir, a ser el país más pobre del hemisferio y con una situación de absoluto caos.
Cuando hablamos históricamente de lo que ha sido Haití durante toda su existencia, ¿qué es lo que ha pasado para que Haití llegue a donde ha llegado en este momento?
Bueno, mira, lo más importante que creo que hay que entender, como bien lo decías, cuando Bolívar inició la independencia de nuestro continente, él obtuvo ayuda de Haití. Él obtuvo ayuda económica de Haití, sí, inclusive, ¿no? Y por eso es que Haití, yo creo que en gran medida nosotros en Sudamérica en particular le debemos ese rol en particular. Pero como todos nuestros países, el proceso de construcción de una nueva nación fue muy difícil. Y Haití, después de 1804, se constituyó en realidad en el primer país independiente y en el primer país no solo de una sociedad esclava que se independiza, pero el único país que en realidad tuvo que pagar por su independencia. Los términos impuestos por Francia sobre Haití fueron verdaderamente onerosos. Haití tuvo que pagar tanto en efectivo como en especie. Comprometió, por ejemplo, Haití tenía uno de los bosques de caoba más importantes del Caribe y básicamente taló sus bosques para pagar la parte de la deuda que tenía con Francia. Esa deuda duró 100 años en pagarse. Manera que no, si fue, no, el costo de independencia no solo fue en vidas, pero también fue un costo económico que duró mucho tiempo. Y esa es una diferencia muy grande con el resto de América Latina, ¿no? Posteriormente, pues Haití tuvo que intentar y lo ha hecho, ¿no? Lo dice su propia constitución, que es ellos siempre han visto a la isla de Hispaniola como una e indivisible, algo que en República Dominicana, por supuesto, causa mucha discordia. Porque Haití siempre ha intentado, y por lo menos en los primeros 60 años de existencia, intentó reunificar la isla. Invadió República Dominicana en 1822 y la gobernó hasta 1844. Tal es así que República Dominicana celebra su independencia, no de España, no de algún poder europeo, sino de Haití.
De Haití.
Y la identidad dominicana en gran medida pasa por ser, por no ser Haití, ¿no? Y ese ha sido un proceso largo y doloroso para ambos países, diría yo, ¿no? Porque es algo que esa cicatriz aún no se ha curado. Y afecta a ambos países y tienen pues dos versiones de la misma historia. Depende, si uno habla con los dominicanos es una historia y si uno habla con los haitianos es otra historia. Un caso concreto, por ejemplo, es lo que pasó durante Trujillo en el año 37, cuando Trujillo ordenó la expulsión de haitianos de República Dominicana y en una masacre que dependiendo otra vez si se lee la historia de Haití o la historia contada por los dominicanos, hay diferentes versiones, pero sí se coincide en el hecho de que se llama la masacre del Perejil, ¿no? Donde soldados dominicanos le preguntaban a los haitianos que pronuncien el Perejil, y obviamente si pronunciaban con el acento francés o creol, eran haitianos, ¿no? Hay una divergencia entre los dos lados sobre cuántos efectivamente murieron, pero fue un intento por parte de Trujillo de deshaitianizar República Dominicana y por supuesto el tema de la migración ha sido un tema continuo entre los dos países, pero a la vez es un tema en ambos países que les ha dado su identidad y su formación como Estado. Y ahí es donde creo que Dominicana logró consolidar un Estado, una economía, y Haití aún no ha logrado consolidar un Estado. Aún es una no es un Estado fallido porque en mi opinión, porque no hay un Estado. Entonces, creo que ese proceso histórico de construcción de Estado en Haití ha sido muy complejo, muy difícil. Y gran parte de la culpa, digamos, si vamos a echar culpa, tiene que ver no solo con la cómo se independizó, pero la serie de intervenciones que hubo, intervenciones norteamericanas, intervenciones de Naciones Unidas, etcétera, que han dejado también un complejo de victimización en Haití, ¿no? Que ellos se ven como víctimas siempre, ¿no? O víctimas de los dominicanos, o víctimas de los americanos, víctimas de los franceses, etcétera. No que no hayan sido víctimas, pero la mayoría de la explicación reside en que alguien le hizo algo a Haití para prevenir que desarrollara su grandeza. Y concluyo con esto, Julio César, me parece gran parte de la culpa la tiene el liderazgo haitiano. Politólogo, Robert Fatón, haitiano, muy, muy conocido, profesor en la Universidad de Virginia, califica a ese liderazgo haitiano como un liderazgo predatorio. Es decir, ha sido una élite predatoria completamente. Y lo vemos de alguna manera en los últimos años también, ¿no? Y lo vemos inclusive en este...
Que llegan al magnicidio.
Bueno, llegan al magnicidio, pero más que nada, Julio César, llegan a la incapacidad de pactar, ¿no?, por el bien del país, ¿no? Si hay un momento donde la élite haitiana debería pactar en pos de un acuerdo nacional es hoy. Uh-huh. Pero ya vemos que inclusive lo que se logró hace dos días en Jamaica ya está quebrado.
Exactamente, exactamente. Excelente explicación histórica. Muchas gracias, profesor Gamarra. Bueno, en días pasados también, cuando lo escuchábamos hablar de lo que ha pasado últimamente, lo de las pandillas, mucha gente piensa que eso es nuevo, pero usted decía que eso tiene años, incluso primeros ministros que han tenido sus propias pandillas. O sea que ese es parte del cáncer que tiene en este momento Haití. ¿Y qué puede pasar de ahora en adelante? Porque hay intención de ayudar y, bueno, se han reunido ya en varias oportunidades otros países para ver cómo ayudan, pero como usted dice, ciertamente en Haití no hay ese sentimiento o por lo menos una dirigencia que busque restablecer el orden en el país y reconstruirlo, porque Haití, además de todo lo que usted estaba mencionando, ha sido sumamente castigado por la naturaleza, terremotos, huracanes, qué sé yo.
Exacto, inundaciones.
Inundaciones.
Exacto. No, Julio César, lo que le decía a Yori el otro día es que en gran medida porque ya durante la era de Duvalier, ¿no?, el uso de fuerzas paramilitares o pandillas, si tú quieres, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los infames Tonton Macuts,
¿no?
que eran muy conocidos, pero eran básicamente una fuerza paramilitar al servicio del gobierno, ¿no? Y que hacían, básicamente cumplían esa función de establecer el orden. Pero yo creo que este proceso de pandillaje que se da en Haití en gran medida se acelera después de la transición a la democracia a mediados de los 80s y sobre todo cuando llega Aristide al poder. Aristide en realidad forma un movimiento político, pero muy sustentado en pandillas de barrio, particularmente de una zona de Puerto Príncipe que se llama City Soleil. Y esas pandillas vinculadas a la política, pues han sido una parte importante de lo que ha sido la política en Haití desde por lo menos el año 87, ¿no? Y que se acelera en los 90s y particularmente cuando hay el golpe militar. Y después del golpe militar, cuando la comunidad internacional, entre ellas Estados Unidos, cierra las fuerzas. O sea, Haití no ha tenido una fuerza armada desde principios de los 90s, después del golpe contra Aristide. Y eso ha hecho entonces que Haití tenga una policía muy débil, una policía que en algunos momentos, al menos cuando yo estaba trabajando ahí del 2010 al 2016, yo veía esa policía con mucho optimismo, porque te recibía un entrenamiento en Chile, en Ecuador, de Estados Unidos, estaban bien entrenados y bien preparados, pero era una pequeña fuerza que básicamente hoy sigue siendo incipiente. Pero al no tener el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Al no haber unos militares, Haití no controla su espacio, su territorio nacional, no puede controlar su propia frontera, por supuesto no tiene control marítimo sobre quién sale y entra por el mar. Y el orden en las ciudades, particularmente en Puerto Príncipe, es muy difícil de controlar. Es en ese vacío donde las pandillas son importantes. Y las pandillas son importantes no solo para los políticos, pero son importantes para los empresarios, ¿ya? Porque los empresarios, obviamente, para protegerse, ¿no? Básicamente lo que han hecho es también crear sus propias pandillas, ¿no? Sus propios grupos armados. Y ahí hay una relación perversa con nosotros en la Florida, porque al final de cuentas, ¿de dónde vienen las armas? Vienen de acá.
De acá, ¿no? De Miami, sí.
Nosotros, exacto, nosotros acá a la Florida somos los que hemos exportado la mayoría de las armas a Haití y eso pues ha contribuido al deterioro de la situación allá.
Sin duda alguna. Finalmente, profesor Eduardo Gamarra, ¿qué población tiene Haití en este momento? ¿De qué vive Haití? ¿Qué produce Haití? ¿De qué puede vivir Haití?
Bueno, mira, ahí ese es un debate tan grande. Haití va a tener cerca de 12 millones de habitantes.
¡Wow!
Okay. Y básicamente, pues la producción de Haití está hoy en día la producción de Haití está paralizada, ¿no? Haití tiene un potencial enorme en turismo, enorme. Mira, a pesar de toda la crisis en Haití, en el norte, en las playas del norte, por ejemplo, siguen los cruceros normales, aunque entiendo que estas semanas han sido postergados, pero la industria de turismo de Haití siempre ha sido un potencial extraordinario. Pero el turismo depende de la seguridad, el turismo depende del orden, ¿no? Y eso, entonces desarrollar eso, y a propósito, cuando los gobiernos de Martelly, de Lamothe, enfatizaron muchísimo el desarrollo del turismo, particularmente en el sur. O sea, habían espacios de promesa, ¿no? Que prometedores. Haití tenía una producción agrícola muy importante. ¿No? Haití era autosuficiente en arroz, ¿ya? Una de las cosas que los haitianos se quejan continuamente es que ellos dicen que durante la administración de Bill Clinton, Estados Unidos básicamente hizo un dumping de arroz, ¿no? a Haití, y que destruyó la producción de arroz. Y hoy entonces Haití tiene que importar todo el arroz. Entonces, todo el sector agrícola ha sufrido pues muchísimo en los últimos años. Y también, mira, en un momento en Haití, inclusive estaban produciendo tabletas, ¿no? Estas tabletas de computación, como uh-huh. el iPad, uh-huh. ¿ya? Había una producción local de eso, había una inversión en ese tipo de cosas, de varias empresas. Habían empresas vietnamitas, se estaban abriendo el Hotel Marriott, se abrieron varios hoteles, o sea, hubo un momento.
Allá había el Club Mediterráneo, yo recuerdo.
Claro, exacto, pero me refiero de manera mucho más reciente, te estoy hablando de hace 8 o 10 años, uh-huh. ¿no? Cuando parecía ser que la situación en Haití estaba cambiando. Pero reitero, para mí es esa incapacidad de la élite política de lograr consensos y de gobernar, que inevitablemente lleva pues a la situación en la que se encuentra hoy.
Esta es una producción de actualidadradio.com.